Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Pues buenas tardes, aquí estamos una tarde más en Tierra de Nadie, con Sari en los controles. Hoy no ha venido José Tomás, lo tenemos de vacaciones en Londres. Sí tenemos a Jordi Alamar, nuestro sociólogo y politólogo particular, y bueno, Sati ante el micrófono. Y para empezar hoy, pues tenemos a Sergio Moratón, que es delegado en la Comunidad Valenciana y Murcia de la Fundación Vicente Ferrer, que nos va a hablar sobre todo pues de esta candidatura al Premio Nobel de la Paz, de esta campaña que llevan adelante en estos momentos y de esta gran cadena solidaria que quieren crear. Sergio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas, bueno, pues explícanos un poquito. Primero, la campaña de apoyo, ¿no?, a la candidatura.
Sí.
Y bueno, y luego lo de la cadena solidaria y todo aquello que tú quieras sobre la fundación.
Muy bien. Bueno, pues verás, la candidatura al Premio Nobel de la Paz de la Fundación Vicente Ferrer, pues la verdad es que está siendo algo que estamos viviendo con mucha intensidad. El año 2009 fue un año, pues, bueno, importante para la Fundación Vicente Ferrer por muchos motivos, pero el principal fue por el fallecimiento de Vicente Ferrer. Es cierto que todos nosotros, pues bueno, sabíamos que ese día iba a llegar, pero también es cierto que bueno, no sabíamos muy bien cómo las personas iban a encajar, pues que la persona, pues en fin, a la que todos poníamos cara cuando hablábamos de la Fundación Vicente Ferrer, pues no estuviera.
El guía, ¿no?, que había hecho posible.
Eso es. Uh-huh. Y lo cierto es que desde su fallecimiento las muestras de cariño hacia su familia y hacia su persona han sido muchísimas, pero también las muestras de apoyo a la Fundación Vicente Ferrer. De hecho, fue este momento, el momento que encontraron muchísimas personas para decidirse en ese momento a apoyar a la organización. A partir de entonces, y también pues debido a las muchas muestras de cariño y de apoyo que estábamos recibiendo, se organizaron homenajes en todas las ciudades en las que contamos con una delegación. Aquí en Valencia, por supuesto, también se celebró y hubo pues una asistencia masiva. Y fue también un valenciano quien, a la vuelta de un viaje a Nantapur, que hizo junto a su familia para conocer en qué se transformaba la ayuda que mes a mes pues tenía bien pues darnos, en qué se transformaba. Y a su vuelta, pues esta persona, que es usuario habitual de Facebook, de la plataforma Facebook, pues decidió pues lanzar una propuesta. Era la propuesta de la candidatura al Premio Nobel de la Fundación Vicente Ferrer. Bueno, pues poco a poco esa propuesta, que vino de una persona, de un valenciano, fue calando y poco a poco se fue extendiendo, ¿eh? Y cada vez eran, bueno, pues 1,000 personas, 1,500. Poco a poco empezaron a llegarnos, sin nosotros, pues bueno, saberlo siquiera, empezaron a llegarnos faxes de ayuntamientos, de plenos de ayuntamientos, que se estaban uniendo a esa propuesta que había nacido de la ciudadanía. Y los apoyos continuaron aumentando hasta que un grupo de personas decidieron crear una plataforma amiga de la Fundación Vicente Ferrer, aunque no es la Fundación Vicente Ferrer, y este grupo de personas se organizaron para impulsar esta candidatura. Esta es esta plataforma la que ha creado pues una página web. La página web la podéis visitar, yo creo que os gustará mucho. Que se llama nobeldelapaz.org, y en esta página web vais a ver todos los apoyos que estamos recibiendo. Es una página web que la verdad emociona verla, porque nada más entrar vemos que ya ha recibido 86.809 firmas, lo estoy viendo ahora, 86.809 firmas de personas que consideran que bueno, que merece la pena apoyar esta iniciativa. Cada vez que apoyas, hay una paloma de la paz que avanza 2 kilómetros. Pues bien, Hasta ahora, bueno, estamos a puntito de dar la cuarta vuelta al mundo.
¡Qué bien!
14.000 firmas para dar la cuarta vuelta al mundo. Y en esta página web que os invito a visitar, veréis todas las personas que nos están apoyando, las entidades públicas. La comunidad valenciana ha apoyado de una manera muy importante esta candidatura. El presidente Camps la ha apoyado personalmente. La alcaldesa Rita Barberá también ha firmado esa propuesta, lo elevó al pleno del ayuntamiento y todo el ayuntamiento de Valencia ha apoyado esta candidatura. Y son 70 plenos de ayuntamiento los que ya nos han respaldado. Y pues podéis imaginaros que lo estamos viviendo con muchísima intensidad, porque por cómo ha nacido esto, sobre todo por ser una iniciativa que ha sido una iniciativa ciudadana y cómo se ha ido, como si fuera un virus, pero un virus bueno, cómo se ha ido extendiendo poco a poco y las entidades públicas, por iniciativa propia, pues han querido apoyar y en eso estamos, independientemente del resultado, y esto es así. A nosotros lo que realmente nos emociona es ver que hay tal unanimidad en el apoyo a esta candidatura.
Bueno, eso por una parte, luego después de hacerte la entrevista hablaremos de los nuevos movimientos sociales y esto pues es una demostración, ¿no?, de un movimiento social espontáneo, ¿no?, que
es
nace.
Verdad.
Y desde luego yo creo que entiendo lo emocionados que os sentís porque yo, sin pertenecer a la Fundación Vicente Ferrer, a mí me emociona que haya tanta gente que reconozca la labor de personas realmente loables, porque lógicamente si todos en el mundo realizáramos la labor que hizo en su día, en vida, Vicente Ferrer, el mundo en el que vivimos, desde luego no sería el que es, ¿eh?
Es verdad.
Por tanto, pues siempre son esos paradigmas realmente que deberíamos, esos espejos en quien deberíamos de vernos, ¿no? O que deberíamos de querer emular y no al famoso de turno o lo que sea.
Sí, una de las cosas que realmente pues eso es importante es ver que pese a que parezca que no es así, sí que tenemos capacidad de movilización, y eso es a lo que nos tenemos que a lo que tenemos que agarrarnos. Hay veces que uno piensa que estamos en un mundo cuyos problemas son tan graves que no podemos hacer nada para solucionarlos, pero es cierto que pues que en la fundación o en el trabajo, los resultados de la Fundación Vicente Ferrer pues demuestran todo lo contrario. Fijaros, en 40 años de trabajo en las que bueno hemos concentrado nuestra labor en un área que es el distrito Anantapur, que está al sur de la India. Este distrito en extensión es similar a Cáceres. Uh-huh. En Cáceres viven unas 400.000 personas y en el distrito de Anantapur viven 4 millones. Es la segunda zona más seca de la India y no tiene interés en nada, no tiene recursos naturales propios o relevantes de una forma relevante desde un punto de vista estratégico, tampoco importa nada, y eso ha hecho que este distrito sea el destino de las castas más bajas al ser expulsados de otras zonas más ricas a medida que la población de India iba creciendo. Pues bueno, cuando empezamos nuestra labor allí, la tasa de alfabetización de la mujer era de un 2%. Hoy, 40 años después, estamos en 2.250 aldeas y la tasa de alfabetización de la mujer en estas aldeas es de un 98%.
Pues la diferencia es importante, ¿eh?
En 40 años y además en una zona rural y además en un colectivo como es la mujer en India, que está muy mal considerada.
En las castas bajas, desde luego, precisamente ayer en Estructura Social estábamos hablando de ello. Y sí, la mujer dentro, lógicamente, tiene mucho que ver con su clase social, pero
sí,
en las clases más bajas,
sí,
desde luego, está absolutamente desamparada.
Es verdad, es verdad. Y en la India, además, la posición que ocupa, por tradición, es el último, es la última en comer siempre en casa. Primero come el hombre, luego comen los hijos, luego comen las hijas, luego los ancianos y luego la mujer.
Y cuando se quedan viudas, las tiran a la calle.
Eso es el destino. Y hay muchas veces que enviudan a los 14 años. Hay una película, Agua, que refleja muy bien esta situación, la de las personas, mujeres viudas a una edad tan temprana, con el hándicap, con el problema además de que no pueden regresar a la casa de sus padres. Una vez ya se casan, abandonan para siempre la familia de la mujer, abandona su familia, pasa a formar parte de la familia del hombre, y cuando enviudan, pues la familia del marido ya no las quieren, porque es una carga. Con lo cual, pues el destino es la mendicidad y tristemente, en muchas ocasiones, también la prostitución. Con lo cual, pues bueno, todos estos datos la verdad es que nos animan mucho, porque pese a que son 40 años, bueno, pueden parecer mucho, pues en miles, la verdad es que no lo son tantos, y en tan solo estos años, pues ya casi el 98% de las mujeres saben leer y escribir, y esta es una revolución que pensamos que es imparable, porque ahora ya son conscientes de lo importante que es acceder, pues, en fin, a la educación, lo importante que es para sus hijos. Y fíjate, ya contamos cada año en la universidad con 300 estudiantes, chicos y chicas, que están ya en la universidad. Hay muchos que han vuelto y están ejerciendo de profesores en las propias aldeas, en sus aldeas, ¿eh? Y esto es más importante que otros 40 años de trabajo nuestro.
Sí, sí.
Porque les convence de que es posible el cambio.
Sí, yo creo que además es que estás tocando temas que aquí en Tierra de Nadie, lógicamente, hemos hablado muchas veces. Siempre yo pongo el símil de que si todos aportamos nuestro granito de arena, pues entre todos conseguiremos un mundo mejor. Bueno, tal como estabas comentando todo eso, yo la pregunta que me surgía era, ¿cómo vivió la población hindú la muerte de Vicente Ferrer? Porque claro, se les tiene que haber ido algo así como, no sé, una figura absolutamente impactante para el cambio de sus vidas, ¿no?
Pues la verdad es que fueron días muy, muy emocionantes. Vinieron personas de todo el distrito, miles de personas, nosotros hemos visto fotografías en nuestra página web, también se pueden ver algunas, y se ve la cantidad de personas que acudieron a ver por última vez a Vicente y emocionados, y ellos muy orgullosos, decían, gritaban, Father Ferrer, que es como lo conocían allí.
Padre Ferrer.
Eso es. Padre Ferrer es nuestro. Eso implica muchas cosas. Estas personas, los Dalits o intocables, hasta hace muy poco no tenían derecho a la propiedad privada. Eran considerados seres humanos tan solo en apariencia. Y para que os hagáis una idea, si la sombra de un intocable tocaba a un miembro de una casta superior, podría ser apedreado, ¿eh? Podía ser apedreado tan solo con la sombra. Pues bueno, el hecho de ese sentimiento de pertenencia y de aclamarlo a los vientos que Vicente Ferrer ya formaba parte de ellos, una persona que ellos consideraban tan importante y lo decían con orgullo, pues ha sido, bueno, fueron momentos intensos. También es verdad que lo vivían con incertidumbre, ¿no? Y bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Ahora que ya no está Vicente, ¿van a poder continuar con este programa de desarrollo integral o no? Y han visto que si bien Vicente Ferrer era la cara visible,
el alma,
es que eso es, detrás hay una organización de 1.800 personas, con un sistema de trabajo muy definido. Ten en cuenta que durante estos 40 años nadie cuenta con un manual, ¿no?, de cómo hacer las cosas y cómo hacer las cosas bien a la primera.
Y en tal lugar determinado.
Eso es.
Claro, es que tú no vas a hacer lo mismo aquí que al norte de la India, por ejemplo.
Claro que no. Pero sí que diseñamos pues un sistema de trabajo que permite adaptarse perfectamente a cualquier parte. Precisamente porque se adapta a las condiciones, precisamente porque no da por supuesto ni parte de hechos que sean inmutables. Sí que hay una serie de principios que sí que se tienen que considerar siempre, pero han visto que es una organización muy sólida. Sigue Ana Ferrer, sigue Moncho, su hijo, que aunque tiene aspecto occidental, es indio. Ha nacido allí en Anantapur. El telugu, que es la lengua que hablan ellos, es prácticamente su lengua materna. que los conoce perfectamente, que sabe perfectamente cómo continuar con esa labor. Y lo cierto es que bueno, que ahora mismo todos estamos muy ilusionados porque este año ha sido el primer año en el que, como ya vamos cerrando etapas, y ya hay aldeas en las que ya hemos hecho todo el trabajo que teníamos que hacer, ahora ya nos permitimos el poder mirar a otras zonas. Y este año pasado fue el primero en el que incorporamos un distrito nuevo, el distrito de Carnul. Y esto es muy importante para nosotros porque...
Sergio, sí. ¿Dónde está Carnul?
Carnul está justo al norte, es el distrito vecino de Anantapur.
Vale.
Está justo al norte. Es cierto que a medida que nosotros empezamos a ampliar nuestro radio de acción en el distrito de Anantapur, pues cuando llegábamos a las fronteras, digamos, claro, habían poblados a lo mejor a menos de un kilómetro que decían, bueno, ¿y por qué a nosotros no nos ayudáis? No hay ninguna frontera geográfica que os impida avanzar. Bueno, también es cierto que esas aldeas ya entraban dentro de otro distrito con otras autoridades locales que nos impedían, ¿no?, continuar con el trabajo ahí. Ahora ya se han dado las circunstancias para empezar en Carnul y estamos tremendamente ilusionados porque empezamos de cero, es verdad, pero empezamos con 40 años de experiencia a nuestras espaldas y con el apoyo de las autoridades locales. Y eso pues hace que hoy, por ejemplo, pues nuestros inicios sean, pues bueno, ya estamos en 300 aldeas en Carnul y ya estamos empezando pues con toda la labor que se va a extender en el tiempo, porque una de las características de nuestro trabajo pues es la paciencia.
Nosotros, sí, porque 40 años está sí, claro que no son dos días.
No, y además es que es la única manera de que los cambios se produzcan sin producir, digamos, rupturas. Porque claro, hace 40 años nosotros, si le hubiéramos dicho a un hombre, a un marido, oye, que tu mujer, tu esposa es igual que tú, es perfectamente, es tan capaz como tú para hacer lo mismo que haces tú, bueno, no hubiéramos durado ni dos días.
Está claro. Tenemos que primero, ¿cómo diría yo?, adaptarnos nosotros a ellos para luego poder, digamos, desarrollar el proyecto adecuado.
Eso es. Y sobre todo sin violentar, sin
invadir.
Eso es.
Porque, su cultura, por ejemplo, ¿no?, digamos.
Claro. Ya no, nosotros no tenemos que explicarle al hombre de lo que es capaz la mujer. Ya lo han demostrado ellas. Con lo cual, ya no tenemos que hacer ese trabajo. Ellas son las beneficiarias de los bancos de microcrédito. Ellas son las que sacan adelante las iniciativas de negocio. Por lo tanto, lo que hicimos fue no decirlo y demostrarlo.
Crear el camino. Vale.
Eso es. Sí, sí. Y eso es el camino que nos queda para el futuro, para... Y aunque los resultados son muy buenos, porque fíjate, en 40 años hemos construido 35.000 viviendas, 1.700 escuelas, 5 hospitales, hemos plantado más de 2 millones y medio de árboles frutales, hemos construido 2.000 estructuras hídricas, la mayoría de ellas embalses, también la tasa de alfabetización de la mujer, el 98%, es un dato muy importante. Aunque estamos consiguiendo resultados esperanzadores, lo que sí que es cierto es que ni muchísimo menos el trabajo ha finalizado, ¿no? Queda muchísimo por hacer. Y para eso necesitamos sumar apoyos y para eso hemos creado lo que tú mencionabas antes, esta iniciativa de la cadena solidaria, que tiene que ver mucho también con el perfil del colaborador de la Fundación Vicente Ferrer. Nuestra organización no es una organización que invierta grandes cantidades en publicidad ni en campañas, sino que es una organización que poco a poco prácticamente ha sido el socio el que ha ido, digamos, extendiendo el mensaje. Nosotros siempre hemos hecho mucho hincapié a las personas que se acercan a nosotros en que si viajan a India, que se pasen por Anantapur. Y son muchísimos, ¿no? Son miles y miles de personas las que ya han ido a Anantapur. Y ellos, una vez han visto y han comprobado cuáles son los resultados del trabajo, ellos se convierten en nuestros perfectos embajadores.
Eso es voluntariado social, pero puro y duro.
Bueno, el caso, también tenemos voluntarios, pero esto está pensado más que para las personas que les interesa la India, ¿vale? Les interesa la India, conocer la India, pero bueno, yo ya que me voy a la India, pues me paso por Anantapur, lo veo, y es cierto, cuando vuelven aquí, se convierten en unos voluntarios fantásticos, que lo único que hacen, lo único, y lo único lo digo entre comillas, es contar lo que han visto. Sí. Y es así como realmente estas personas, sin darse cuenta, empiezan a formar unas cadenas que no se ven, porque claro, la nueva persona, la persona que se hace socia, pues luego hace que sea otro el que se haga socio, ¿no? Pues esta es la idea de tucadenasolidaria.org, plasmar esta tradición en lo que se refiere a los colaboradores de la Fundación y crear una nueva cadena. Una nueva cadena que nos ayude a seguir adelante y a seguir con este trabajo que ya lleva 40 años.
Y una cosa, por ejemplo, claro, estabas comentando la gente que viaja. Tú ahora imagínate que nuestros oyentes, dentro
sí.
de nada, Pascua, fallas, yo qué sé,
sí.
Se van a la India. Se
sí.
acercan allí y simplemente se acercan a la Fundación Vicente Ferrer y les dicen, yo soy español, he venido a visitar la India y quiero visitar las instalaciones o
sí.
quiero visitar los proyectos que ustedes tienen,
sí.
etcétera. Y siempre va a haber alguien que les muestre pues todo lo que...
No solo eso, no solo eso. Va a poder, como mínimo, va a poder estar 4 noches con nosotros. En Anantapur, prácticamente en el centro, nosotros tenemos un campus. Ese campus, que prácticamente si pasas por la carretera no se ve, porque esa también es una característica nuestra, la discreción.
Uh-huh.
Nunca hemos querido, y menos en India, tener ningún protagonismo, nada que violente a las autoridades locales. Pasas por delante y prácticamente no sabes que ahí está el campus de la Fundación Vicente Ferrer. Ahí es donde vive Moncho, el hijo de Vicente, ahí es donde vive Ana Ferrer, donde ha vivido Vicente, donde viven los responsables de área, donde viven los voluntarios y donde hay una serie de bungalows, pues muy sencillos, son casas muy sencillas, pero en la que al menos durante 4 noches, sea quien sea la persona que se acerque y para lo que sea, allí va a tener al menos 4 noches donde dormir, donde comer también en la cantina, y estos 4 días los aprovechamos para llevarlos a ver los hospitales, a ver las viviendas, a ver las escuelas, las plantas de biogás, los embalses, las instalaciones de riego por goteo alimentados por energía solar fotovoltaica, cómo funcionan los sangams, las asociaciones de mujeres. En definitiva, estos 4 días que pasan en la Fundación, en India, la verdad es que son de todo menos de descanso.
Ya. Yeah.
Porque les pegamos unas palizas, y permitirme la expresión.
La expresión, sí, sí.
Sí, pues porque no paran. Por las mañanas muy temprano, como siempre hay gente allí, hay personas que quieren conocer el proyecto, pues siempre contamos con 2 o 3 jeeps y se van distribuyendo y bueno, salen por la mañana temprano, regresan a la hora
de cenar y dormir ya reventados.
Eso es. Y durante todo ese tiempo se les enseña el trabajo que hacemos. Sí.
Pues me parece muy interesante. Además, yo estoy convencida que aunque Vicente Ferrer fue pues el alma, fue el creador de la fundación que lleva su nombre, estoy convencida, lógicamente, que después de 40 años es suficientemente sólido el equipo de trabajo para que esto pueda continuar adelante. Y bueno, esperemos que podamos dentro de un tiempo celebrar ese premio Nobel de la Paz. Esperemos
gracias.
Que lleguemos a conseguirlo, ¿no?
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Sí, es algo que a nosotros, pues, supone un reconocimiento y eso siempre es bueno. El hecho de que se presente la candidatura y que los miembros del comité consideren que la fundación y el trabajo que ha hecho, pues merece ese reconocimiento, a nosotros pues nos llena de alegría, pero... Y siguiendo con el sentido práctico que tenía Vicente, lo que esperamos de este premio es que sirva también de impulso.
Hombre, por supuesto.
Sirva de impulso y que nos ayude a lo que realmente queremos. Que más que el premio en sí es pues poder continuar con la labor y poder, como lo estamos haciendo, seguir extendiendo nuestro radio de acción y poder llegar a cada vez a más personas. Llegamos a 2,5 millones de personas, pero no, bueno, nuestra intención, por supuesto, es poder llegar al máximo que podamos.
Pues seguro que lo conseguiréis. Bueno, pues Sergio, muchas gracias por haber estado aquí hoy. De verdad que, bueno, desde Tierra de Nadie, desde la plataforma del voluntariado, desde luego que apoyamos esta candidatura. No sé si no habría que hacer una candidatura hoy en día a la movilización social, quizás, o a, no sé, en vez de a la paz, no lo tengo muy claro, si habría que hacer un nuevo premio Nobel, pero en cualquier caso, de momento, pues si apoyamos el Nobel de la Paz y, bueno, si esto fuese posible, en efecto, que fuera un respaldo y una visibilidad, ¿no?, de todo el trabajo que lleva haciendo durante 40 años la Fundación.
Muy bien. Pues os agradecemos mucho, que hayáis querido pues contar con nosotros y que os contemos pues cómo estamos viviendo pues estos momentos y los planes para el futuro, etcétera. Os estamos muy agradecidos.
Pues a vosotros. Por último, nos dices, para que nuestros oyentes lo repasen, dónde pueden, el que esté interesado en ser voluntario, en adherirse, lo que sea, dónde tiene que ir o a dónde tiene que ir.
Muy bien. Aquí en la ciudad de Valencia tenemos la delegación de la Comunidad Valenciana y está en la avenida Reino de Valencia, número 28, puerta 2. Nos puede llamar también al 96-315-2068. También puede visitar, claro, nuestra página web, fundacionvicenteferrer.org. Es una web en la que vais a poder ver vídeos de la construcción de viviendas, de escuelas, etcétera, de una manera muy gráfica, y yo creo que se acerca muy bien nuestro trabajo en Anantapur. Y yo, en fin, os invito a que la visitéis, porque en un momentín te puedes hacer una idea del trabajo que venimos haciendo. Y luego tenemos el número de teléfono general, que es el 902-22-29-29, y en todos estos puntos pues estaremos encantados de atenderos.
Pues muchas gracias, Sergio, y hasta siempre, y que continuéis así.
Hasta siempre.
Buenas tardes. Bueno, pues después de quedarnos ahí muy emparrados, de verdad, a mí me ha encantado escuchar pues todos esos proyectos y sobre todo todas esas realidades que hay en la India. Y pues para hacer un KitKat vamos a escuchar a Lexus con No Ia Problemes.
Si em despisto, el teu alem confon i em sento imbècil, fent sexe amb els records. Tu tens que et cuidi, jo mentre faig cançons, mil melodies, la major part d'amor, aquesta és teva, tan feta amb el cor. I mentre em vaig,
Pues volvemos aquí después de escuchar a Lexus. Y Jordi tiene una cosita así como muy breve, pero que comentarnos, porque cuanto menos es curioso, ¿eh? Es curioso.
Sí, bueno, este pequeño artículo, pequeña noticia, viene a caballo un poco de lo que las últimas semanas hemos ido hablando, ¿no? Sobre los turoperadores y los viajes...
Los viajes solidarios
y, en fin...
El turismo responsable. Exacto. ¿Recuerdas? Estuvimos hablando de las diferencias entre unos y otros.
Sí, cuando hablamos con Jarit, más o menos, exacto, ya nos explicó un poco en qué consistía. Bueno, pues esta pequeña noticia dice así, ¿no? Viajero y voluntario en Jordania. Combinar la visita de un país con acciones de voluntariado es una iniciativa que, además de marcar la experiencia personal del viajero, permite desarrollar zonas desfavorecidas del planeta y alentar a sus habitantes. Aquellos que quieran poner en práctica este viaje solidario están de enhorabuena en Jordania, porque acaba de llegar el llamado volunturismo, cuyo objetivo es favorecer los viajes de todos aquellos que quieran realizar actividades de voluntariado mientras visitan el país hachemita. Respaldados por la Asociación de Turoperadores Jordanos, estos viajes permitirán incrementar la calidad de experiencia del visitante en Jordania, además de apoyar la industria turística desde una perspectiva ética. El Reino de Jordania sorprende al viajero por ser una nación moderna y dinámica. Las evocadoras estepas de Wadi Rum, el teatro romano de Amán, Petra y el esplendor atemporal del Mar Muerto son algunos de los atractivos de este país. Exquisita gastronomía y un sinfín de actividades a realizar son otras de las caras de este lugar milenario. Jordania, además, estará más cerca de España desde este verano. Desde el próximo 3 de julio y hasta el 30 de octubre habrá dos vuelos cada sábado. Y en fin.
Y esto es que yo, perdonen ustedes, pero me estoy riendo porque esto es una noticia de una página de un macro tour operador de internet. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando? Ahora tenemos el qué, ¿cómo? Espera, el nombrecito se las trae. ¿Cómo se llama el nombre de esto? Volunturismo.
Volunturismo. Mira, la relación del significante está...
Creo que me voy a callar lo que pienso del volunturismo ya, porque además tú imagínate de lo que te hablan, del body room, del teatro romano, de Amán, de Petra, y digo, bueno, va, a ver, ¿y cuál es esa experiencia personal del viajero que va a desarrollar zonas desfavorecidas del planeta?
Yo ahí me hago una pregunta, porque si vas de voluntario a las zonas más desfavorecidas, ¿no? ¿Cómo vas a acabar viendo las zonas más visitadas y que efectivamente que por ese turismo también genera una riqueza local en esas zonas? Es decir, que un poco...
Tenemos que ir con cuidado, ¿eh? Con todas estas cosas.
No, sí, siento que la cosa se está mezclando demasiado. Hay que definir, ¿no? Y acotar un poco los márgenes, los lindes, ¿no? Entre qué es turismo occidental y el voluntariado occidental que ayuda a esas zonas, ¿no?
Más desfavorecidas.
Por la esencia del voluntariado, uh-huh, ¿no? Que un poco se va perdiendo, ¿no? O habría que definirlo otra vez.
Os está, digamos, malinterpretando. Vamos a ver, o sea, no es lógico que ahora las macro compañías de turoperadores suban al carro del voluntariado y de los viajes solidarios, uh-huh, y empiezan a montar este pseudo viaje solidario.
Yo desde luego no tengo datos absolutos, ¿no? Pero no creo que sean cuatro gatos los que sean voluntarios y viajen cada año, hagan largos viajes a estas zonas, con lo cual las operadoras de vuelos, yo creo que sí que eso lo habrán estudiado y en ese sentido se habrán metido, ¿no? Ahí de alguna forma, ¿no? Y por eso este es el resultado, ¿no?
Y a mí me parece que es una forma de captar un tipo determinado de turismo, ¿vale? Que es aquel que está o que quiere implicarse, pero que no lo tiene muy claro porque tampoco se mueve pues como nosotros nos movemos en el mundo del voluntariado, o que no se mueve realmente en el mundo de las ONGs, etcétera, y cualquier cosa le parece, ¿no? Y le dicen, bueno, pues si vas allí, yo qué sé. No sé de verdad, porque es que aquí no te lo dice. En el artículo no te especifica cuáles son esas experiencias que permitirán desarrollar zonas desfavorecidas. Vale, no tengo ni idea. Porque ahí no te lo explica, no te lo dice.
Desde luego las...
Y yo te puedo asegurar que entré en los enlaces que habían y a mí me lo sigue sin haber explicado, ¿vale? Entonces, no sé hasta dónde vamos a llegar, ¿eh? Pero mucho cuidado a quienes nos escuchen con eso del volunturismo, porque me parece que es un
sí,
intento
hay
de...
Hay que separar el grano de la paja, porque exacto, ahí puede pasar que se metan demasiado y asocies un proyecto que puede ser más humano con una empresa que desde luego
que solo
saca
está intentando buscar pues no sé una nueva vía, ¿no? una nueva clientela, que puede ser a lo mejor pues un sector de la población que puede estar un poquito más implicado pero sin conocer muy bien realmente todo esto. Entonces, cuidado, ¿eh?
Yo desde luego no conozco ninguna compañía aérea que sea pública, solidaria y tal, o sea, siempre si están ahí es porque sacan algo de provecho. Otra cosa es que ya empiecen a articular algo del volunturismo y mezclan, que es lo primero que he dicho, ¿no? Es decir, que, en fin.
Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Sí. Digo yo, no mezclemos conceptos. Bueno, y yo, pues hay otra cosa que sí que me gustaría que comentáramos. Y es un artículo de hacesfalta.com, como siempre. Lo que pasa es que estoy buscando y resulta que no va firmado. Es una lástima porque me gusta siempre, cuando leo un artículo, me gusta decir de parte de quién es o quién lo ha escrito. Pero en cualquier caso, como reflexión, porque esto es un artículo más bien reflexivo, a mí me vale, ¿vale? Entonces, esto empieza así. Como, ¿dónde estabas tú en el 2003? Y empezamos con 7 años después del no a la guerra, las calles están vacías. Y hacemos una rememoración de que el 15 de febrero del 2003, estamos ahora hace 7 años, se celebraron en todo el mundo las primeras grandes manifestaciones contra la guerra de Irak. ¿Qué queda de aquellos meses calientes de movilizaciones sociales e indignación compartida? ¿Por qué la guerra de Irak nos movilizó tanto y, por ejemplo, los 4 millones de parados nada? ¿Vale? Aquí, Jordi podría hablarnos un poquito de cómo se iniciaron todas estas movilizaciones, pero yo primero voy a hacer la introducción de los hechos de febrero del 2003. Y tú nos explicas, como me ha explicado antes, fuera de micro, un poco cómo nació todo esto. El 15 de febrero del 2003 se produjeron en todo el mundo manifestaciones masivas contra la inminente invasión de Irak por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y España. Diferentes ciudades vivieron movilizaciones sin precedentes y Barcelona y Madrid fueron referentes internacionales. A las pocas semanas y en un clima de indignación ciudadana, la invasión se produjo y con ella comenzaba una guerra que aún hoy se sigue librando. Esto es para quien nos está escuchando, por si todavía no se ha dado cuenta de que hace 7 años estuvimos manifestándonos por algo que sigue en marcha todavía, ¿eh? Contra algo, mejor dicho, que sigue en marcha. La excusa era la supuesta fabricación de armas de destrucción masiva, eso lo sabemos todo. El contexto más inmediato, los atentados del 11 de septiembre. Y la invasión de 2 años antes y la invasión de Afganistán como respuesta de los Estados Unidos. Vale, en aquella ocasión, sin embargo, la ofensiva tenía el apoyo de las Naciones Unidas y no en el caso de Irak, ¿vale? Bueno, ¿cómo surgió realmente este movimiento ciudadano? Porque precisamente hoy y durante las últimas semanas hemos estado hablando bastante de los nuevos movimientos sociales, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí con estos nuevos movimientos sociales? Como el caso, por ejemplo, que nos estaba comentando antes Sergio Moratón, sobre la propuesta, por ejemplo, de Vicente Ferrer. Pero estos movimientos antiglobalización sí que tienen una fecha, ¿no?
Bueno, antes que nada, cuando nos referimos un poco a movimientos antiglobalización, parece ser que tiene una connotación negativa, ¿no? Porque es anti, ¿no? Y por lo que apareció en los medios y tal, pues se ha como criminalizado de alguna forma, de movimientos violentos. Y esto en realidad no es así, porque como la realidad es muy compleja, no se puede decir que una cosa es así y no tiene otras lecturas, ¿no? Pues lo que te decía un poco antes, fuera de micro, ¿no? Que hay una diferencia entre las manifestaciones, la participación ciudadana del 2003, a propósito de la guerra de Irak, con otros movimientos sociales que no responden a esa dialéctica, ¿no? Porque en primer lugar, las manifestaciones que hubieron en 2003 fueron convocadas por partidos, por todos los partidos, ¿no? Entonces, no es lo mismo esa espontaneidad que puede surgir de la proposición del Nobel de la Paz a Vicente Ferrer, como también los que han surgido a propósito, pues, bueno, se ha hablado mucho en estos últimos años, ¿no? Y parece ser que Sittel marca un, bueno, cuando la reunión...
Un referente.
Es un referente, ¿no? De esa antiglobalización, pero que
precisamente... Que fue en el 99, ¿no?
Fue en el 99 y después Génova en 2001, que precisamente también en ese año nació el Foro Social Mundial, ¿no? Y que desde entonces se está articulando algo en relación a esos nuevos movimientos sociales. Que para nada lo relacionaría yo con esa participación ciudadana, que lo es, pero que se desvincula un poco del sistema de partidos, de esa política institucional, ¿no? Entonces es algo que, en fin, se está hablando mucho y se está articulando.
Y que hay,
¿no?,
que marcar un poquito las diferencias.
Es que se,
¿no?,
sale un poco de esa lógica política, institucional, soberanía, etcétera, ¿no? Porque digamos que estos nuevos movimientos sociales, claro, no hay un único movimiento social, sino que ahí se pueden identificar todas aquellas personas que se sienten discriminadas por una dinámica, una dialéctica capitalista, ¿no?, del sistema, ¿no? Por ejemplo, pues están los sin tierra, que pueden haber en América, la mujer, toda esta nueva corriente de justicia social, están a nivel también occidental, ¿no?, pues anarquistas, que si...
Anarcopacifistas mayoritariamente, hoy en día.
Y fundamentalmente las corrientes feministas y ecologistas, ¿no?
Exacto.
Es decir, que desde muchos diversos lugares hay un punto de unión que, aunque solo en momentos muy puntuales. Se junten y después se desvanezcan, ¿no?, pero hay un punto de encuentro, ¿no?, y de alguna forma son espontáneos, y eso es lo que ahora mismo, a través de la participación ciudadana y otras formas, pues se está viendo, ¿no?, que no tenga que ver con esa lógica institucional que, por ejemplo, como hemos comentado en otros programas, ¿no?, los sindicatos no salen a la calle porque negocian con los estados y tal, pero ¿a quién representan, por ejemplo? Pues solo a los trabajadores. Entonces la fuerza que pudieron tener en otros tiempos no se identifica con otros sectores.
Con la realidad actual social española. Esa es la realidad, ¿no? Porque además ten en cuenta que, claro, los sindicatos que nacieron en el siglo XIX... lógicamente, que fueron, en efecto, durante el siglo XX, el motor de movilización
una fuerza
y de
importante.
Fuerza, digamos, de la ciudadanía, pero en este caso representación obreros. Los obreros como tal obreros, es que los índices, los porcentajes son mínimos, con lo cual se está, o sea, la población en general se está quedando sin representación. No se siente representada por los sindicatos porque además, bueno, pues se han acomodado lógicamente y son pues un eje más del sistema que tiene que estar ahí, pero que no nos sentimos defendidos ni representados por ellos en estos momentos.
Y a propósito de esas identificaciones institucionalizadas, ¿no?, hace poco vino un sociólogo de un colectivo, el IOE, de Madrid, y dijo que en las encuestas sociales del CIS, o sea, ya nos lo comentó en una clase, que la tercera preocupación más importante de la sociedad española, en este caso, es la desconfianza a los partidos. Es decir, que tanto lo que hablamos, los sindicatos, partidos, la gente ya no cree en esas formas que posiblemente ya quedan
en esas
obsoletas.
Fuerzas que se han apoltronado en el sillón y que se han quedado en absoluto.
Es decir, que ya no es... la vivencia de una democracia real en ese sentido, porque no existe esa representación, esa referencia y esa identificación a los ideales o al hacer las cosas, ¿no? De alguna forma, esa burocratización,
esa jerarquización, porque además los nuevos movimientos sociales se distinguen precisamente de los movimientos institucionalizados del siglo pasado.
Sí, apuntan a la pluralidad.
Exactamente, apuntan a la pluralidad. Son movimientos sociales, digamos, que se desvanecen, como tú dices, se juntan en un momento puntual, no quiere decir que no haya líderes, pero no hay normalmente un líder definido.
Hay voces.
Puede haber, hay voces, exactamente, como Voces contra la Globalización, por ejemplo, donde pues tenemos pues desde Galeano, tenemos a Susan George, tenemos a Siegler, tenemos a gente, a Chomsky, tenemos a gente, digamos, importante, pero no hay un líder representativo, digamos, un líder Gandhi, no hay un Che Guevara, no hay... Pero sí que hay muchas voces, unas con más peso que otras, que en un momento determinado nos unimos, ¿no? Y claro, entonces uno empieza a preguntarse, en el momento actual, ¿vale? 7 años después, la campaña por la retirada de las tropas españolas de Afganistán recuerda que la guerra en Irak continúa, ¿vale? Pese al establecimiento de un sistema supuestamente democrático, pero centra la conmemoración de este año en la situación de Afganistán, país del que el Estado español no ha retirado las tropas, sino que las ha incrementado. ¿Vale? Más allá de la situación en Irak y Afganistán, en Canal Solidario nos hemos encontrado hoy preguntándonos de qué sirvieron o en qué quedaron aquellos meses o movilizaciones. Bien, cientos de miles de personas salieron a las calles de nuestras ciudades, protagonizando la mayor movilización ciudadana de nuestra historia. Y no fue solo un día. El principal motivo fue la guerra, pero el prestigio, la reforma laboral, las mentiras del gobierno llevaron a la gente a debatir en el bar y en el trabajo, a hacer caceroladas en los balcones de su casa o repicando una farola en las calles. De tener clases, colgar pancartas en las ventanas, algunas de las cuales continúan hoy recordándonos que la guerra, las guerras no han terminado. Y hoy, si las guerras no han terminado, ¿qué hacemos tan desmovilizados? Jolín, es que no me sale. Esto es un poco la reflexión que se hacen desde Canal Solidario y que yo desde luego asumo también. En realidad, si estamos hoy más movilizados que antes de febrero del 2003... ¿Sirvieron de algo aquellas movilizaciones? ¿Hemos llegado a los 4 millones de parados y aquí no se hace nada ni media protesta? ¿La exclusión social de parados y aquí no se hace nada ni media protesta? ¿La exclusión social aumenta? ¿Las expectativas de la juventud bajan? ¿El futuro incierto para trabajadores y trabajadoras? Pero las grandes movilizaciones, los debates a pie de calle y el sentimiento de incidencia política, ¿dónde han quedado?
A propósito de eso, ahora es... Sí que hay una corriente que se llama la sociología de las ausencias. Es decir, están acallados, ausentes, fuera, excluidos de ese sistema y no tienen esa voz, no tienen esa repercusión. Desde luego, eso es lo que interesa. Lo que interesa es que la gente no se mueva, para que no cambie en nada. ¿Dónde
claro.
están?
¿Dónde están?
Pues todos calladitos y amansados, ¿no?
Sí.
Y los que no están calladitos... No están informados.
Vale, y una cosa que... Otra reflexión que se hacen en Canal Solidario es... Porque es más fácil movilizarse por causas ajenas, lejanas, como la guerra de Irak, que como algo tan cercano como la situación estructural de crisis que tiene España, más allá del momento coyuntural. Porque eso lo hemos dicho aquí en Tierra de Nadie muchas veces y eso, vamos, lo reconoce cualquier sociólogo, lo reconoce cualquier politólogo y cualquier economista. España tiene unos problemas estructurales más allá de la crisis coyuntural mundial. Entonces, bueno, pues aquí quedamos igual, ¿eh?
¿Qué hacer, no?
Exactamente.
Esa sería la pregunta.
Bueno, es porque la solución era una muy concreta y todo el mundo la conocía, no invadir Irak. No nos metáis en una guerra. Esto es un poco lo que se plantean, ¿no? O sea, es más fácil que nos movilicemos cuando es algo así como, bueno, una ley y tal y yo me movilizo en contra de eso, que hacer una movilización, digamos, general como protesta por...
Efectivamente, pueden existir movilizaciones parciales sobre una cosa puntual, pero al fin y al cabo, efectivamente, es un poco el sistema, ¿no? que por un lado o por otro al final genera ese malestar, porque desde luego yo no me explico cómo puede existir tanta discriminación social, ¿no? Bueno, en fin, apunta todo eso a la riqueza del famoso norte, la pobreza del famoso sur, ¿no? Y el cometido de todos estos voluntarios, de todos estos movimientos que en fin, desde una perspectiva occidental intentan rescatarlo y sostenerlos, ¿no? Como si fuera ese brazo donde, efectivamente, como tierra de nadie, ¿no? Donde no llegan los estados, llegan las personas. pero hay algo de todo, de toda esa dinámica de empobrecimiento a través de ese enriquecimiento de los países occidentales, esas guerras por controlar zonas estratégicas, ¿no? En fin, son muchas, la realidad es muy compleja, tiene muchas aristas y hay que hacer muchas lecturas, ¿no? Uno no puede en ese sentido ser parcial, ¿no? En una uh-huh. manifestación parcial, y hay que tender a muchas realidades, ¿no?
Sí, pero quizás es que, como estábamos hablando antes, me pregunto yo, ¿eh? Yo en este caso sigo haciendo preguntas, ¿no? O me sigo haciendo posibles teorías o planteamientos, ¿no? Y digo yo, bueno, vale, puede ser que a lo mejor, como tradicionalmente en el siglo XX y siglo XIX han sido los sindicatos los que se han movilizado ante el gobierno, los estados, cuando ha habido un movimiento, digamos, económico que no era el adecuado, como está ocurriendo ahora en estos momentos, porque vamos, yo creo que no es de recibo que se esté empezando a comprimir al máximo los salarios de la gente, amén de a la gente desempleada que hay, y en cambio sigamos con la misma política económica que estamos manteniendo de apoyo a los bancos, bla, 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 bla. Ante todo esto, ¿quién nos defiende?
¿Quién nos defiende? Pues,
o sea, ¿cómo nos unimos?
¿Quién nos representa?
¿Quién nos representa? O sea, ¿cómo vamos? Es un poquito, ¿no?, el hecho de decir, bien, los sindicatos han sido tradicionalmente quienes nos han defendido, entre comillas, o nos han representado, pero ahora es
pero
que...
Pero eso valía en una sociedad industrializada, ¿no?
Claro, es decir, pero no en una de servicios y de ladrillo hueco.
Yo tengo la hipótesis que hay un antes y un después de las protestas del mayo francés que se dieron a nivel más o menos global, ¿no? Es decir, fue a partir de ahí un poco la deslocalización de las grandes empresas hacia los países más baratos o la mano de obra más barata, ¿no? Y en ese proceso de industrialización y con esas exclusiones que conllevan en otros lugares, ¿no?, que ya están muy alejados, más la progresiva institucionalización de esos movimientos de protesta. Es decir, el paradigma que, digamos, de los años 60-70 fue una crisis de legitimidad que pasó a la crisis de gobernabilidad. No, ahora es un poco lo que se lleva en los años 90, es la gobernanza. Es decir, cómo a través de representantes de esos movimientos los juntas en una mesa de negociación, Estado, patronal, sindicatos, para llegar a acuerdos y no salir a la calle, ¿no? De algún modo eso ya se ha visto que no es solución, sino para reproducir un poco ese sistema de exclusión.
Para mimetizar el sistema.
Exacto.
Y clonar el sistema. Eso es para lo que está sirviendo. Y entonces, pues, como resulta que estamos, volvemos a decir siempre, en tierra de nadie, en el siglo XXI, tenemos que empezar a hablar de conceptos del siglo XXI y tenemos que empezar a desarrollar paradigmas que sirvan para la realidad compleja, complejísima que tenemos en la actualidad, a todos los niveles. Eso no es fácil, pero desde luego los nuevos movimientos sociales que están ahí encima de la mesa, tenemos mucho que decir. Pero ¿cómo generamos ese movimiento social que ahora debería de estar empezando ya a moverse para empezar a ir a las calles y decirles a nuestros representantes, me da igual, sindicatos, patronal, bancos, transnacionales, multinacionales, gobiernos, etcétera, que estamos ya hartos y que tienen que empezar ya a cambiar el chip, porque su chip estructural está equivocado. Por lo menos esta es la opinión personal de Sati, y desde luego creo que el tiempo me dará la razón. Tengo 50 años, me quedan 50 más para poder decir que tenía razón.
Desde luego llevar de alguna forma un espíritu, como hemos visto antes, ¿no?, de Vicente Ferrer, ¿no?
Exactamente.
Empezar por las clases más bajas. Que el destino no está dado, sino existe la elección.
Mira, si nos ha dado una lección.
A mí,
¿no?,
yo hoy no me acuesto sin saber algo nuevo, ¿no?
La verdad ha sido muy emotiva la entrevista, sinceramente, porque sí, yo siento gran respeto y admiración por esas personas que nos demuestran que sí que se puede. Porque, como nos decía Sergio, será difícil en un país con una segregación de clases sociales tan implantada y tan brutal, llegar a hacer la labor que ha hecho esta fundación, la ha hecho, quiere decir que si ella la ha hecho, se puede hacer. O sea, yo digo que lo que tú puedes hacer, lo puedo hacer yo. Y esa es la realidad. Lo que ocurre es que el sistema nos tiene inmovilizados en este... pues esto es lo que hay y yo qué voy a hacer y, bueno, pues a tragar y aguantar. No, señores y no señoritas y no quienes me escuchan. Nosotros tenemos el poder y algún día nos daremos cuenta. Y cuando nos demos cuenta, pues supongo que empezaremos a cambiar de verdad esto. Porque si no, el futuro que nos espera va a ser bastante...
distópico, ¿eh?
Distópico, sí.
Distópico.
Sí. Bueno, pues yo no sé si quieres comentar ya algo más hoy o creo que nos vamos a despedir ya porque el programa está terminado. Hoy no nos hemos quedado sin tiempo. Y nos vamos a despedir hoy pues con una canción de un grupo, además que lleva ya, no sé cuánto tiempo lleva Pet Shop Boy en la escena.
Bueno, bastante.
Porque vamos, del 80 y algo eso, por ahí, ¿eh? O sea, llevan años, ¿eh? Pues vamos a escuchar a All Over the World y con esto pues nos vamos a despedir por esta semana, pues desde Tierra de Nadie. Un saludo y hasta la semana que viene. Jordi, gracias por haber estado aquí.
Buenas tardes. Gracias.
Buenas tardes.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.